Abrimos la tertulia de los jueves saludando a Oemir Sartú, buen día.
Buen día.
Esteban Valenti, que ha regresado, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
¿Cuánto tiempo por Italia?
21 días.
¿Tenés alguna cosa para contarnos después?
Sí, ¿no? sí, porque me da vergüenza, pero la voy a contar.
Contala después, más tarde la contamos. Y saludo también a quienes son nuestros invitados esta mañana, Álvaro Lorenzo, a quien volvemos a ver después de unos meses, ¿no?
Sí, bastante.
Gracias, Álvaro. Y Heber Gato,
buen día.
La semana pasada, ¿qué tal, Heber? Bueno, ¿por dónde empezar? Por el tema de todos estos días. Agarrémoslo por el lado más nuevo. La Cámara de Representantes respaldó anoche, por 48 votos en 65, la gestión del presidente José Mujica y del canciller Luis Almagro en la pasada cumbre del Mercosur en Mendoza, donde se suspendió a Paraguay y se habilitó paralelamente el ingreso de Venezuela al bloque regional. La moción de apoyo, que contó solo con los votos de los diputados del Frente Amplio, manifiesta el rechazo y condena al quiebre institucional llevado adelante por la Cámara de Senadores de Paraguay. El diputado José Germán Cardoso, del Partido Colorado, planteó que volver a discutir el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que ya fue considerado por el Parlamento uruguayo. Argumentó que el texto perdió vigencia porque ahora, con la ausencia de Paraguay y con el procedimiento seguido, en todo caso, hay que manejar un documento nuevo y requerir un nuevo pronunciamiento a nivel de diputados y senadores. En esa misma línea, los diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente le reclamaron al vicepresidente Danilo Astori que le exija a Mujica que respete los marcos legales vigentes, así como a la totalidad de todos y cada uno de los acuerdos en materia internacional. Los escucho. ¿Cómo vieron este nuevo paso? ¿Quién empieza?
Arranco yo.
Álvaro.
Ya que hace tiempo que no vengo, aprovecho. Yo creo que, digo, más allá del pronunciamiento de la Cámara de Diputados, que es obvia, o anticipadamente obvio en función de cómo funcionan las mayorías y minorías parlamentarias, yo creo que hay un tema acá de fondo, central, que ha tomado gravedad en la medida que se... más gravedad en la medida que se avanza en la información y en las propias declaraciones del presidente Mujica, que es el mecanismo utilizado para establecer el ingreso de Venezuela al Mercosur. El Mercosur tiene actos constitutivos, un tratado constitutivo con otros protocolos adicionales que establece, digamos, la constitución, el sistema institucional del Mercosur. Y para su modificación lo que se requiere es acuerdo de los países con su ratificación parlamentaria correspondiente. Está clarísimo, rompe los ojos, que el ingreso de otro país es uno de esos actos constitutivos o reconstitutivos del Mercosur. Y tres presidentes reunidos no pueden resolver algo que no resuelven los mecanismos de aprobación de los tratados, en particular los mecanismos del propio Mercosur. Con lo cual eso es un acto absolutamente ilegal, o contrario a lo que está establecido jurídicamente, y además absolutamente ilegítimo. Pero bueno, hasta que el ministro Almagro daba la explicación de que él opinaba eso, efectivamente, que después lo respalda el vicepresidente de la República también en algunas expresiones, y dice que la intencionalidad del gobierno uruguayo fue no vetar una decisión. Bueno, hasta por ahí venía la cosa mal, pero no tan mal, hasta que Mujica dijo que fue un acto definido políticamente y no jurídicamente. Y yo creo que ahí estamos ante una algo de extrema gravedad y que justifica la moción que fue votada por la oposición en la Cámara de Diputados ayer. Es gravísimo lo que dijo el presidente. Eso aplicable a la política interna es inadmisible. ¿Tá? Usando palabras de otros actores políticos, diría que es un concepto golpista. Y yo creo que estamos en un camino bastante grave. De paso, tomo la frase del senador Efraín Alegre que acabas de entrevistar, diciendo ¿qué le reclaman al Paraguay? ¿No? Esa frase me pegó cuando venía manejando, escuchándolo. Digo, ¿Qué le reclaman al Paraguay después de tomar esta decisión?
Oenir, tú, ¿cómo viste, por ejemplo, esta moción que llevaban los legisladores de la oposición ayer, la que recién mencionaba Álvaro, la justificación del presidente Mujica de que cuestiones políticas más importantes que lo jurídico avalaron la decisión de nuestro país es enormemente grave y termina con la definición misma del sistema democrático, que es la vigencia plena del Estado de Derecho?
Yo realmente, sustancialmente estoy de acuerdo. Creo que las razones políticas no deben transgredir los límites jurídicos. No por una cuestión formal, no porque hay una cierta... El tema es qué es lo jurídico. Lo jurídico son acuerdos básicos establecidos en los que o hay mayorías clarísimas o hay unanimidades, y son las reglas de juego, ¿no? Es decir, si nos ponemos de acuerdo en esta mesa en que nadie se mete el dedo en el ojo, es una regla, una norma.
Porque somos de Peñarol.
Básica, de Peñarol o de Nacional. Y si yo considero que hay una razón política que justifica que yo agreda metiendo el dedo en el ojo a alguno de los debatientes, rompí las bases para convivir. Me parece que ahí hay un error conceptual en lo que dijo Mujica. Y el otro tema, sin entrar en consideraciones profundas sobre el Mercosur y su organización jurídica, que yo tampoco, no es un tema que domine mucho, creo que en Paraguay se siguió un procedimiento constitucional y no hay más remedio que admitirlo. Lo cual no quita que la seriedad del sistema político paraguayo sea poquísima o nula, ¿no? Es decir, tanto el Parlamento, que destituye al presidente en función de una serie de acusaciones totalmente inciertas, o la pérdida de apoyos parlamentarios, también que cambien el presidente porque se les antojó, y el presidente que se va y acata, pero después que renunció dice que en realidad no es legítima. Es decir, es muy falto de seriedad el sistema. Pero la falta de seriedad no es razón para excluir a alguien o para sancionarlo, si más o menos siguen la normativa constitucional a la que estaban obligados.
Ahora, como habrás visto, el Frente Amplio terminó alineándose en toda la posición mantenida por Uruguay en esta cumbre del Mercosur, tanto en cuanto a la suspensión de Paraguay como en cuanto a la incorporación de Venezuela.
Claro, también hay un tema de fondo, ¿no? Es decir, que a veces es cierto que esto no quiere decir que haya que transgredirlo, pero a veces los mecanismos jurídicos son inadecuados a la realidad. Y entonces hay que modificarlos, siguiendo los procedimientos establecidos para modificarlos. Acá hay una cosa real. Paraguay, el Parlamento paraguayo estaba obstruyendo el ingreso de Venezuela, que era querido por los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay. Y en definitiva era una obstrucción, si bien jurídicamente válida, políticamente insostenible, ¿no? Uno de cuatro miembros, es decir, el Parlamento de uno de cuatro miembros, porque en ese momento el Ejecutivo estaba de acuerdo, obstruya un proceso político de unificación, es complicado. Creo que el mecanismo no era esta exclusión, que esto es una picardía, ¿no? Es decir, lo suspendo y ahí voto lo que me estaban trancando. Ahora, también diría que en materia de seriedad, el Parlamento paraguayo, el sistema político paraguayo no tiene mucho para reclamar, ¿no? Esta autoridad moral.
Bueno, yo coincido con lo que he escuchado. Creo que en definitiva el Mercosur cometió, al aceptar el ingreso de Venezuela, una doble violación al tratado. Una primera violación, por los argumentos que daba el compañero recién, bastante claro que se necesita el consenso de todos los miembros fundadores del Mercosur, y el hecho de suspender a Paraguay no habilitaba a los restantes a votar el ingreso de Venezuela. Sonó, como decía Oenir, como una suerte de chicana, una transgresión grosera del orden jurídico del Mercosur. Pero creo que hay otra violación previa que tiene que ver con el hecho de haber expulsado a Paraguay.
No se lo expulsó, se lo suspendió, ¿no?
Bueno, sí, perdón, de haber suspendido a Paraguay.
Perdón, si hubiera sido expulsado por algún mecanismo, ahí hubiera sido distinto.
Claro, claro.
¿Por
claro.
qué? A ver, ¿por qué?
Porque ahí ya no integra el Mercosur y en consecuencia aquellos miembros están en condiciones de aprobar el ingreso de otro país.
La incorporación de
una cosa es suspenderlo de los órganos de decisión, otra cosa es que esté fuera.
Es absolutamente correcto.
No, pero Heber estaba cuestionando la suspensión de Paraguay.
Yo estoy cuestionando la suspensión de Paraguay en la medida que, digamos, en Paraguay notoriamente no hubo un golpe de Estado. A nosotros nos puede gustar o no gustar Lugo, gustar o no gustar la cultura política paraguaya, gustar o no gustar los partidos políticos paraguayos. En fin, hay toda una historia de Paraguay muy tenebrosa, de la cual no somos ni los uruguayos, ni los argentinos, ni los brasileños absolutamente inocentes.
Claro.
No podemos olvidarnos que en 1865 exterminamos prácticamente al pueblo paraguayo y detuvimos la cultura más pujante del continente. Era un país que avanzaba y avanzaba fuertemente y somos directamente responsables de todo aquello. Mucho más Argentina y Brasil que Uruguay, pero Uruguay es igualmente culpable. De modo que allí no hubo un golpe de Estado. La Constitución paraguaya es una constitución de 1992, es una constitución sancionada en condiciones democráticas, no fue sancionada durante las dictaduras. El artículo 225 de la Constitución es un artículo, a mi juicio, y a juicio de gran parte de la doctrina. Se acaba de publicar un libro ahora de un argentino, Luño, editado por el Fondo de Cultura Económica, sobre los golpes, sobre los juicios políticos a los presidentes latinoamericanos, donde demuestra, casualmente, porque el libro es 4 meses anterior, que la doctrina es conforme de que allí no hay un golpe de Estado. El 225 tiene una particularidad de la Constitución paraguaya. Es diferente a los juicios políticos en casi todo el resto de las naciones del continente. ¿Por qué? Porque en casi todas el juicio político que surge de la Constitución norteamericana, que fue la primera que lo sancionó, en el régimen presidencialista permite el juicio cuando el presidente o bien está incapacitado o bien comete algún delito. Cosa que no ocurre en Paraguay, donde se le permite juzgarlo por mal desempeño de sus funciones. Lo cual, exacto, lo cual lo asemeja mucho a un voto de censura parlamentario. Uh-huh. Es decir, y la delegación paraguaya que estuvo en Uruguay, con la cual yo tuve la suerte de poder reunirme, alegaba precisamente eso, que es una constitución hecha frente a un régimen, a una tradición muy presidencialista, y la constitución reaccionó frente a eso, incluyendo este artículo que tiene esas características tan parlamentaristas,
sí,
digamos.
Sí, que quiebra prácticamente el poder ejecutivo, ¿no? Porque
exactamente, deja en manos del poder legislativo el juzgamiento, de manera que hablar de golpe de Estado allí es un absoluto delirio. Entonces hay dos razones, una razón que es la que alegaba el compañero y la otra esta para hacer que esta decisión deba considerarse ilegal. No se puede legalizar una conducta en función de una ilegalidad anterior. Aquí lo que pretendieron hacer, bueno, lo echamos y después en función de, o lo suspendemos. Ahora termino diciendo, lo de Mujica me parece doblemente desprolijo. Primero el procedimiento, esa falta de relacionamiento y de coordinación con el canciller me pareció triste. Y segundo, lo del derecho y la política es indefendible, ¿no? Absolutamente indefendible. Pretender que las razones políticas puedan primar sobre el derecho. El derecho, si es malo, si es burgués, si es viejo, si es inadecuado, se lo cambia, nunca se lo viola.
Esteban, todavía no hablaste.
Bueno, yo venía con la pretensión requerida por de venir a pelear, pero la verdad es que este tema es difícil discrepar. Y sobre todo pone al descubierto un hecho de la política, y qué difícil para el hombre común y silvestre que no está en la política entender las cosas que se generan en el mundo de la política. Exacto. Qué difícil. Entendámonos, acá se juntaron muchas cosas, son muy difíciles de analizar. Yo, por ejemplo, hubiera votado la moción con un agregado que no lo hubiera votado, lo de que en Paraguay hubo un golpe. Yo conozco Paraguay, estoy comprometido, he trabajado, he hecho campañas electorales para el ministro que sacaron del interior, para poner, hay que decir, que Lugo puso para investigar la masacre de 17 personas a un fiscal de Stroessner como ministro del interior. ¿Qué fue lo que desbordó el vaso? Si la cantidad de cosas que acumuló, las violaciones a su proyecto, el hecho de que su proyecto principal estuviera basado en resolver el tema campesino. Paraguay es el único país de América Latina donde los campesinos no quieren ir a las ciudades. Los campesinos quieren tierra. El 80% del territorio está en manos del 2%. Pero uno puede decir, bueno, no pudo, no tiene fuerza. No gastaron ni el 30% de lo que tienen de recursos del Instituto de Colonización para comprar tierra. Es un fracaso total. Pero además es un manoseo que viene haciéndose por parte de Lugo de la política desde hace tiempo. Echó a Efraín Alegre y a Filisola, dos ministros que tenían, estaban en el tope de todas las realizaciones, porque no apoyaron su reelección. Que en Paraguay, la reelección no es como en el Uruguay, en un país que tuvo 35 años de Stroessner, la reelección es una agresión absolutamente terrible. Entonces, primero eso, digo, efectivamente es difícil de entender sin entender Paraguay. Además, es difícil.
Tú estabas entonces recién señalando que el gobierno de Fernando Lugo venía muy, muy desgastado.
Muy. Pero hay que saber quién votó.
Pero con respecto, ¿qué es lo que decís que hubieras votado?
No,
que
yo hubiera, la moción en el Parlamento, yo no hubiera censurado, entre otras cosas, ¿a quién censuraba? ¿Al presidente o al canciller? Porque las posiciones fueron notoriamente diferentes. No lo hubiera censurado, porque la política es así. Ahora, llegado el debate, no está en discusión solo un episodio. Acá hay cosas muy profundas.
Pero a ver, ¿tú estás de acuerdo en que se haya suspendido Paraguay del Mercosur?
No. Yo creo que el proceso tendría que haber sido diferente. Yo creo que efectivamente la situación en Paraguay había que ayudar y no había que condenar sumariamente. Yo tengo la leve sospecha que la suspensión, que por otra parte tiene un solo efecto, porque para todo lo demás funciona el Mercosur, menos para este tema del ingreso de Venezuela, a uno le vienen sospechas de todo tipo. Pero además, hay que ser coherente. Cuando uno dice que lo suspende por él, ¿por qué no suspendimos a la Argentina, que en 10 días tuvo 5 presidentes? Y que echaron a un presidente por las barras bravas de dos clubes de fútbol. Y uno se fue por el helicóptero y se murieron 20 y pico personas. Y el otro fue elegido con el 21% de los votos, menos que el que Menem. ¿Por qué no lo suspendimos? ¿Por qué no suspendimos a Paraguay cuando destituyó a Cuba? No nos hagamos los macondianos para Paraguay, pisoteándolo, diciéndolo, sí, eso es Macondo. Cada uno de nosotros tiene su Macondo, Pero, incluso nosotros mismos, los uruguayos, tenemos nuestro Macondo. Porque ahora paso a otra cosa. Es de Macondo tener que decir yo apoyo al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores y al vicepresidente porque son posiciones diferentes. ¿Es o no una cosa absolutamente indefendible?
Acá en Uruguay.
En Uruguay. Porque cuando uno dice apoyo al presidente, apoyo al ministro y apoyo al vicepresidente, o no, pero en realidad estamos hablando de posiciones. Yo voy a culminar con un hecho sobre... Estoy en contra totalmente de que se haya suspendido a Paraguay del Mercosur, que haya entrado... Y lo voy a decir por dos razones, porque después se juguetea. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Venezuela en el Mercosur. Estoy de acuerdo que cualquier país entre. No estoy de acuerdo con ninguna limitación de carácter político. Estoy en contra de las argumentaciones paraguayas para que entre. Pero las normas son las normas. Estoy completamente de acuerdo con la norma democrática. Pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy en contra con este ingreso de Venezuela por dos motivos. En primer lugar, porque ha cambiado toda la estructura jurídica del Mercosur. No la ha afectado. A partir de ahora, la única estructura funcional del Mercosur, estructural, es el acuerdo de los presidentes. No hay nada más. Lo demás no existe. Todo el trabajoso mecanismo de construir algo, sobre todo para países pequeños, se fue al caño. ¿Tá? Ahora todo funciona de esa manera.
No hay norma no violada, dijo.
Absolutamente. Y yo voy a decir otra cosa. Yo lo hago por Venezuela también, porque no se merece Venezuela entrar de esta manera.
Por la banderola.
Claro. No se merece Venezuela como país, como pueblo, como gobierno entrar por la banderola. Más allá de que el ministro de Relaciones Exteriores, en un acto que realmente es deplorable, se haya hecho algo, simplemente reunirse para tomar un café con las Fuerzas Armadas de Paraguay, en ese momento que se estaba discutiendo eso, por favor, pero creo que nosotros nos merecemos una discusión. En la izquierda nos merecemos una discusión, porque este tema no es un episodio, va al corazón. No hay una definición democrática sin eso.
Desde la audiencia hay más de un mensaje que llama la atención sobre lo que ahora acaba de quedar configurado. En esta mesa en la que hay dos frente amplistas, un nacionalista, un hombre del Partido Independiente, todos ustedes han coincidido en la crítica a la suspensión de Paraguay en el Mercosur y a la incorporación de Venezuela en estas condiciones.
Pasa que ahí me parece que hay un tema que creo que es lo que coincidimos. Hay ciertas normas, las normas jurídicas son eso, son acuerdos que son independientes de la opinión política de cada uno. Son reglas de convivencia, claro, básicas, y si no nos ponemos de acuerdo en eso, no se puede ni convivir, ni discutir, ni hablar,
no,
nada.
A ver,
¿no?
Perdón, si vamos al terreno político partidario de acá, sí, de nuestro país, lo que observamos es un escenario completamente partido, bueno, en dos.
Esa es la ventaja que tenemos, lo que no estamos en posiciones que tenemos.
Claro,
que,
lo que
tenemos con muchos matices. Yo te digo, Almagro, recorriendo todos los canales, y yo estoy de acuerdo con Almagro, yo lo escuché de una coherencia absoluta. Sí. Como estoy de acuerdo con Patriota, vamos a entenderlo. Patriota es el canciller de Brasil. Estuvo en contra. Lo echaron de la reunión a los cancilleres para poder hacer un acuerdo en el cual ahora, a partir de ahora, los presidentes están por encima de toda la legalidad, claro, construida a lo largo de 20 años del Mercosur. Eso es la destrucción del Mercosur.
En nuestros tiempos, cuando los cancilleres les pasaba eso, se iban.
Sí, pero no pasa nada. Bueno,
no, yo estoy de acuerdo, que no me parece importante que se vaya o no se vaya, ni el brasilero ni el uruguayo, pero digo...
Es más, prefiero que se quede el uruguayo también.
La tradición era que un canciller desconocido por el presidente se iba, ¿no?
Claro. Pero Patriota, Itamaraty, la cancillería más famosa, exacto, de América Latina.
Con una coherencia absoluta, legendaria.
Fue derrotada la norma del Mercosur, la estructura institucional del Mercosur, las cancillerías del Mercosur, no digo la Argentina, porque...
Itamaraty es sorprendente. Pero Itamaraty es sorprendente.
Tú decías, Esteban, no es tan mitad y mitad el tablero político uruguayo. Dentro del frente hay posiciones distintas. Hay posiciones distintas con respecto a cómo se incorporó a Venezuela. Pero con respecto a la crítica de lo ocurrido en Paraguay y a que está bien la suspensión, más bien se ha alineado todo.
Está bien, pero a ver, ahí voy yo con una opinión. Yo creo, a ver, llamó la atención a todo el mundo la celeridad del proceso en Paraguay. Hoy el senador Alegre dio algunos argumentos, bueno, incluso después hay actos que sabemos a posteriori, como la presencia de Maduro haciendo estas maniobras, no sé, que pueden justificar la celeridad de un proceso, y hay todo un mar de fondo. Yo también conozco Paraguay, bastante. Tenía oportunidad de viajar con frecuencia y de, por otros motivos, pero de interesarme mucho por la realidad política paraguaya. Integré la Comisión Parlamentaria Conjunta al Mercosur, o sea, el tema Mercosur a mí es un tema que a mí me importa mucho. Yo creo que el presidente Mujica, con esto que hizo, lo mató. Mató el Mercosur.
Mató Mujica,
no, lo mató. Bueno, y hoy en
no
búsqueda sale un
sin
artículo.
Rousseff y sin,
bueno, claro, pero él lo mató. Porque él es el del país chico. El que valida la Triple Alianza es Venancio Flores. Si no, no hubiera habido Triple Alianza. Y acá pasa lo mismo. El que valida este atropello es Mujica.
Sí, sí, Mujica tenía el derecho a vetar. ¿Ah?
Y entonces, acá, claro, tenía derecho y además tenía los fundamentos. Todos tenían los fundamentos. Lo que está haciendo es, bueno, yo hoy en búsqueda sale un artículo donde se refiere a la visión de Mujica sobre el futuro de la unidad sudamericana y de que, en definitiva, hay un proceso de fusión del Mercosur, que tiene un estatuto, que tiene un proceso, con la UNASUR.
También hay que mirar...
Entiendo esa visión, por entre otras cosas porque sé de dónde viene esa visión. Y la comparto hasta parcialmente, del Tucho Metol. Sí. De que yo fui un gran amigo...
Perdón.
Con la diferencia...
No del Tucho.
No,
es
viene
una
de mucho,
vieja...
No, por supuesto, el Tucho abrevaba en
tradiciones. El Tucho la escribió,
tradiciones,
le dio palabras.
Y hasta puedo coincidir en muchas de esas visiones.
Pero ese es el objetivo.
Pero ahora no da para hacer cualquier cosa. ¿No? Yo estoy de acuerdo que Venezuela es importante para Sudamérica, ¿no? A pesar de que puedo opinar que está gobernada por un... bueno, iba a usar expresiones medio fuertes, un socialistoide de aspecto poco confiable ahora en este estado de cosas. Quizás en su origen no fue tan así, pero bueno, tiene que entrar como tiene que entrar, como corresponde, y no como se le ocurre a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández, validado por nosotros.
También hay que ver cuáles son los márgenes de maniobra, es decir, ¿qué pasa cuando un país chico se para delante de dos locomotoras, no? Lo de Paraguay es un ejemplo. Digo, también...
Pero la institucionalidad y el Estado de Derecho está para evitar eso, que el grande pase por arriba del chico.
Pero yo no estoy justificando, estoy analizando, ¿no? Y eso abona también la conveniencia de que entren otros países, porque la desproporción que hay entre Uruguay y Paraguay con respecto a Brasil y Argentina es abrumadora, ¿no? Y este, me parece que, en definitiva, la mayor cantidad de países puede facilitar la convivencia dentro de...
Yo coincido contigo, creo que es una dimensión que en un análisis no puede soslayarse. Es decir, ¿qué hace un país chico cuando siente que puede quedar colgado del pincel? Sí. Es una cuestión difícil. Ahora, también digo, y sé que coincidís conmigo, que el mayor escudo, el único escudo que tiene Uruguay, es el cumplimiento estricto y el aferramiento hasta el fin al derecho.
Para evitar la ley de la
cuando selva. Uno comienza a levantar las garantías, el futuro estamos, se vuelve incierto.
En eso estamos de acuerdo. Estaba haciendo un análisis político.
Sí, sí, sí.
Un apunte para cerrar por hoy el tema. Escuchándolos y escuchando, por ejemplo, a Heber Gatto, que decía, nos gustará o no cómo funciona el sistema político paraguayo, pero el procedimiento que se siguió con respecto al presidente Lugo está previsto en la Constitución y, por lo tanto, no podemos cuestionarlo desde el punto de vista de la vigencia de la democracia. No tiene sentido la suspensión de Paraguay en el Mercosur. Ahora, hay contradicciones, ¿no? Hay paradoja, porque al mismo tiempo escuchábamos al senador Alegre más temprano sostener que el Congreso paraguayo no aprueba el ingreso de Venezuela al Mercosur porque no le convence cómo funciona la democracia en Venezuela, ¿no?
Por motivos políticos, ¿no?
Cuando, en definitiva, Venezuela tiene su constitución y está funcionando en base a su constitución.
Eso también es cierto, eso es lo paradójico de toda esta situación. Pero bueno, el problema es cómo se elige salir de las paradojas.
Claro, los hechos políticos te marcan también, ¿no?
El Congreso...
Si Venezuela va a entrar al Mercosur para andar paseando por el Mercosur, su ministro hablando con los militares de cada país...
El Congreso paraguayo tiene facultades como o competencias como para rechazar la política venezolana, la línea de la política venezolana, mientras que el Mercosur no tiene competencias para rechazar la forma en que Paraguay maneja sus asuntos.
Con una cosa,
hay una diferencia.
Ojo, que los que votaron la caída de Lugo, lo expulsaron en diputados y en el Senado, hay muchos que están de acuerdo y votaron a favor del ingreso de Venezuela al Mercosur, porque estamos hablando como de un paquete. No. Toda la Cámara de Diputados menos una diputada votó en contra y toda la Cámara de Senadores menos cuatro. Y ahí está, por ejemplo, los aliados más firmes de Lugo hasta ahora votaron en contra. Le quedó cinco parlamentarios.
Solo.
No tenía apoyo parlamentario alguno. En un régimen parlamentario hubiera durado 25 segundos.